Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Queremos pedirte este día, Espíritu Santo, que cumplas la función que el Señor Jesús prometió de ti, que tú nos recordarías todas las cosas. Todo lo que tú nos has dicho en tu palabra, el Espíritu Santo es el encargado de ponerlas e inspirarlas en nuestro corazón. Es la iglesia a la que queremos pertenecer, vivir y morir en ella. La iglesia fincada en tu palabra, en la tradición, en el magisterio. Bendito sea, Señor, porque nos llamas una y otra vez a proclamar tu evangelio. Porque a eso hemos sido llamados, a extender tu palabra. Ayúdanos a vivir en medio de este mundo como cristianos auténticos y verdaderos. Enséñanos a poner nuestra esperanza en ti. Enséñanos a confiar en ti. Y especialmente en este mes donde este mundo, con toda su extremada perversión, ha transformado el mes del Sagrado Corazón en un mes de perversión y de enredo. Te pedimos que nos concedas la gracia y el amparo de tu fuerza, de tu protección. Sálvanos, Señor, y ayúdanos, como dice tu palabra, a ponernos a salvo de este mundo corrompido. Te pedimos por cada uno de nuestros familiares, amigos, especialmente los más vulnerados, vulnerables, débiles y frágiles. Inclúyenos a nosotros, Señor, en una petición especial, porque necesitamos siempre de tus cuidados. Queremos hacer nuestras las palabras del Salmo 91. Tú que vives al amparo del Altísimo y que estás bajo la sombra del Omnipotente, dile al Señor: refugio mío, alcázar mío, mi Dios, en ti confío. Decimos todos: refugio mío, alcázar mío, mi Dios, en ti confío. Mándanos pues tu bendición, tu fuerza que viene de lo alto, Señor. Y ayúdanos a permanecer fiel todos los días de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el día de hoy, el tema de la liturgia es un tema muy bello. Ya estamos en el tiempo ordinario, la onceava semana. Pero hace un recordatorio de que, a qué pueblo pertenecemos. Esto se me hace muy padre. Acuérdense que uno de los grandes trucos de la confusión de estos tiempos, y lo veíamos la vez pasada y antepasada, es generar una ignorancia tremenda hacia la identidad del ser humano. El ser humano que ya no sabe quién es, el ser humano que se puede identificar ahora con cualquier cosa, en lugar de identificarse como hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, pues ahora se identifica con un animal, o se identifica con una cosa, o se identifica con algo contrario a lo que ha sido creado. Son tiempos raros. No son tiempos que vayan a durar mucho tiempo, porque a este paso la humanidad no podría sobrevivir. El índice de suicidios es increíble, lo que ha aumentado. La pérdida de propósito en la vida, todo lo que esto ha generado, lo hemos comentado muchas veces. España, donde el Papa acaba de estar varios días y que pasaron varias cosas interesantes, es el país que tiene como principal causa de muerte, ¿verdad? En jóvenes, pero en general en la población estamos hablando de un índice casi del 10% de mortalidad, y no es el único caso de muertes, ¿no? Tenemos el caso de Canadá, por ejemplo, que la causa principal, fíjense, qué curioso, la inofensiva estrategia de la eutanasia en años pasados, el famoso suicidio asistido, se ha convertido en la causa del 7% de la mortalidad en Canadá. Y el otro día escuchaba una anécdota de un sacerdote mayor, en sus 78, 80 años, que cayó al hospital en perfecto estado de salud, pero vigente en su ministerio, cayó al hospital por una enfermedad X que requirió hospitalización, y en el mes que estuvo hospitalizado le ofrecieron tres veces si no se quería morir. Entonces, decía, ¿qué clase de locura es esto, no? Ahora, imagínenselo eso en nuestra cultura, en nuestro sistema de salud, ¿verdad?
Con,
pues sí, ¿verdad? Hay mucha gente esperando allá afuera, ¿verdad? Hay que apurarnos. Así estamos, así estamos. Entonces, les comento que esta liturgia que acabamos de escuchar el día de ayer en la Sagrada Misa, viene un recordatorio, por ejemplo, en el capítulo 19 del Éxodo, donde Dios le dice al pueblo, a través de Moisés, su profeta y su líder, que hay un destino para ellos, que hay un propósito para ellos. Y le dice, si escuchan mi voz, ¿cómo se escucha la voz de Dios? A través de su palabra. Si escuchas mi voz y guardas mi alianza, ¿cuál era la alianza que Dios había formado con el pueblo de Israel? Tú serás, muy bien, tú serás para mí, mi pueblo, yo seré para ti, tu Dios, si cumples los mandamientos. ¿Y por qué? ¿Por qué el acondicionamiento? Hoy vivimos en una era donde las aparentes modernidades en los compromisos del amor, lo único que se exige es que no haya ningún condicionamiento, ¿no? Parece que volvimos a la época de los hippies, ¿verdad? De los 60, 70, donde no había que firmar nada ni hacer nada. Bueno, yo creo que si muchos de nosotros no hubiéramos firmado, a lo mejor no estuviéramos aquí. Necesitamos el compromiso en todo. El ser humano necesita comprometerse para funcionar en torno a eso. Si escuchas mi voz y guardas mi alianza, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Dios ama su creación completa, pero tiene sus preferidos, tiene sus cariños especiales. Claro que los tiene, claro que los tiene. ¿A poco creen que cuando Jesús hacía determinadas actividades no distinguía de quién acompañarse? Por supuesto, de quién se sentía más acompañado, más cerca, más comprendido, ¿verdad? ¿A quién le reclamaba? ¿A quién le decía? ¿A quién hacía? Pues a los que estaban ahí junto a él. Digo, no veo a Judas en el monte de la transfiguración, ¿verdad? No lo veo entrando a resucitar, a revivir a la hija de Jairo. Cada quien con su especialidad, cada quien con su tema, cada quien en el amor de Dios, pero cada quien en su segmento. Serán para mí mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. ¿Sí? Se nos olvida, y ahorita, y como quisiera preparar una sesión especializada, pero yo creo que no la grabaría, ¿verdad? Tendríamos que hacerla así, presencial y una sola vez, para advertirles un poquito lo que se anda fraguando muy fuerte ya en muchas esferas en nuestro mundo, este mundo moderno, este mundo tendencioso, pervertido, este mundo rarísimo en el que vivimos en estos días, porque no sé si ustedes lo han visto en las redes sociales, pero es parte de las noticias, es parte de la campaña, y el día de antier acaba de salir una película que ya de antemano es famosa, Disclosure se llama, así como una revelación, donde de alguna manera al mundo se le va a informar la existencia de seres de otros planetas, que las altas autoridades siempre han tenido contacto, siempre se ha sabido, con proyecciones especializadas holográmicas, bla, 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 donde lleva como objetivo golpear a la fe. Habrá quien escuche esto y diga, ¡ah, qué estupidez, qué tontería! No es cierto, hombre, es una simple más enredo más de la ciencia ficción moderna. Nada es ninguna estupidez y nada es ninguna tontería en el tiempo en el que estamos viviendo. Empiezan diciéndote una cosa y la hacen monumental y gigantesca y juegan en tu contra si no sabes defenderte, ¿verdad? Todo esto coincide con informes que se han dado ya formales y políticos, ¿verdad? Ya se nos olvidó que cuando estaba la campaña de Trump presidencial, no se ha hablado de otra cosa más que había objetos gigantescos del tamaño de un estadio sobrevolando arriba de Estados Unidos. Ya se nos olvidó eso, era noticia. Y de repente, se desvanece. Y la promesa de abrir archivos secretos, y no son juegos, es política. Y esa política lleva por encima de todo formas muy especializadas para seguir manejando, controlando este nuevo mundo en el que estamos viviendo, de muchas tecnologías, pero que encima de todo la fe, y especialmente la Iglesia Católica, sigue siendo el rival a vencer. En medio de todo esto pasan noticias que llaman la atención. No sé si ustedes están enterados de esta clase de política, pero cuando el presidente Trump ganó las elecciones, removieron a el obispo de Washington, que la ciudad oficial, ¿verdad?, donde reside pues básicamente la Casa Blanca y todo el headquarter de gobierno, salud, y pusieron a un obispo contrario a la política de Trump, ¿verdad?, totalmente del sector anterior, más liberal que conservador. Se vio como un gesto inapropiado, pero pues así es la política, punto. Pero saco a colación este tema, aunque ya dije que no lo iba a hacer, y bueno, ya lo estoy haciendo, ¿verdad? El tema, me estoy extendiendo de más en esto. Pero el exorcista de esa diócesis, el padre McAllister, lo entrevistaron recientemente, junto con otras declaraciones que han salido en estas últimas semanas, donde un especialista en asuntos de seguridad nacional que manejan el proyecto UFO, de los objetos no identificados, ¿verdad?, dijo algo interesantísimo que vale la pena que nos vayamos enterando. Dice que de todos los la documentación secreta que ellos tienen de toda esta clase de fenómenos, él tiene, cuando menos, son sus palabras textuales, más de 400 casos en el que, estando aparentemente teniendo un contacto con alguien de otro, aparentemente de otro planeta, invocaron el nombre de Jesús. Invocaron el nombre de Jesús, hicieron una plegaria y desapareció el contacto. Entonces, la broma, lo querían manejar como broma, es que parece que a los extraterrestres no les gusta el nombre de Jesús. Y ha habido muchas entrevistas con gente de mucho nivel en esto, pero a mí me llama la atención, y es lo que quiero puntualizar, la del exorcista. Oye, la opinión de un exorcista, de un sacerdote que tiene décadas sirviendo con una trayectoria impecable al servicio de la Iglesia y de la Palabra, de repente lo entrevistan y él dice que los extraterrestres no existen, que son demonios. Al día siguiente lo destituyeron y lo expulsaron de la diócesis. Esos son los indicadores que hay que tomar en cuenta. Esas son las cosas que no podemos pasar por alto y no dejar de observarlas. Y qué tremendo tener que hacer referencia, sobre todo para el desagrado de muchos, ¿verdad?, lo que vivimos hace 5 años, que nadie vuelve a tocar el tema. Hace 5 años vivimos toda una... No usen nadie ustedes adjetivos para que no se comprometan, ¿verdad? Pero vivimos un escenario donde, a través del temor y a través de mucha mala información, que ahora ya se sabe oficialmente que era verdad, que no debió haberse usado, que había mano negra, que fue una completa tergiversación de hechos, se usó una campaña para generar en la población un estatus generalizado, homogenizado, de lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Y que tristemente en nuestra ciudad, el otro día fui a una comunidad, le pedí que levantaran la mano, levanten la mano todos a los que ya se los, voy a dejar con el antojo de que alguien termine la palabra en su mente. Y impresionante, así, el 80, 90% de la gente en todos lados. Uy, pero en todo ese tiempo fuimos vistos como los malos de la película por estar señalando esto. Por eso es importante volver a decir, hey, teníamos razón. Porque la razón no estaba fundamentada en un principio nada más de carácter humano o de conocimiento. El difunto Charlie Kirk, ustedes lo conocen. Yo creo que un verdadero hombre auténtico, si hubiéramos tenido el privilegio de tenerlo como católico, definitivamente hubiera habido una causa, porque vivía de una manera heroica, ¿eh?, este muchacho. Usó una frase unos meses antes de que lo asesinara. Usó una frase que a mí me impresionó muchísimo, y el que tenga oídos para oír que oiga. Dice, con todos estos años que uno tiene en esto, se le desarrolla lo que nosotros decimos en español olfato, él dice, se le desarrolla la sensibilidad de los dentros, guts, ¿verdad? O sea, se sienten en el interior, dice. Y he hecho muchas predicciones, dice, y he hecho muchas intuiciones en las que no me checan las cosas. Y si cuando a uno ya no le checan las cosas, dice él, ¿verdad? Es por algo. Y créanme lo que no voy a decir esto a la ligera, dijo. Y a ver qué tanto o qué me vaya a costar. Y entonces él menciona que el movimiento del Estado de Israel no es el Israel de la Escritura ya. Lo que mencionamos un poquito la vez pasada, el movimiento sionista no tiene nada que ver con el auténtico nacionalismo del pueblo de Dios, que quería vivir la palabra de Dios, que quería vivir la ley de Moisés. El verdadero judaísmo arraigado ya no tiene nada que ver con eso. Entonces, varios exorcistas han comentado, de hecho yo ya le envié esta información al exorcista de esta diócesis, no me comentó nada, espero que la haya visto, ¿verdad? Porque sí es cierto que puede uno quedar contaminado si ve ciertas películas. Y voy a dar un último argumento y con esto lo dejo todo. Hace unos años salió un libro que se llamaba El Código Da Vinci. Bueno, no hace algunos años, hace un mundo de años, hace como unos 35 años, 30 años yo creo que salió. Yo creo que sí, fácil. Y ese libro causó una conmoción. Era una simple novela tan perfectamente bien hecha que en ese entonces uno de mis amigos más inteligentes, un empresario sumamente reconocido y de mucho éxito en nuestra ciudad, prácticamente tomó el libro y me dijo, es que esto es la verdad, me dijo. Estando aquí en esta comunidad, escuchando todos los lunes la palabra de Dios, prácticamente me dijo, es que así es esto. La versión completamente cambiada. Entonces, se supone que esta película, 30 y tantos años después, que hizo Steven Spielberg, está diseñada para generar un cuestionamiento que en las personas que no tengan la apropiada formación puedan perder o cuestionarse la fe. La advertencia es una gracia que Dios nos concede para prevenirnos de un peligro mayor. Hay que tenerla en cuenta, ¿verdad? Ojalá que yo no tome este tema tan a pecho como el tomé aquel de hace 5 años. Ojalá no tengamos que tomarlo. Pero aquí es cada quien. Uno está acostumbrado a confrontar desafíos y personas que puedan señalarte y decirte, tú no sabes nada, sufres de síndromes conspiracionistas y derivados. Pero qué curioso que todos esos famosos síndromes terminan comprobándose. Nomás es cosa de esperar un poquito de tiempo. Y las tragedias que produjeron esas campañas, ¿verdad? Pues están a nuestro alcance en todos lados. A todos nos los han referenciado en algún familiar enfermo como causal. Los médicos de nuestra ciudad, lo primero que preguntan ahora cuando alguien se enferma, oye, ¿tú pasaste por esto? Pues sí, pues esa es la causa. Y puedo señalar muchísimos testimonios. No es mi campo. ¿Por qué lo menciono? Porque desde la época del Éxodo, el Señor está luchando por este pueblo que quiere que sea su tesoro. Y le dice, toda la tierra es mía, pero si tú haces lo que yo te digo, tú vas a ser mi tesoro. Y esa puede ser una analogía perfecta, como lo han sido los grandes santos ahora que festejamos al Sagrado Corazón de Jesús. Pues, ¿qué era Santa Margarita María Alacoc para Jesús? Era su tesoro. ¿Qué es un tesoro? ¿Qué es un tesoro? Fíjense bien. El tesoro es el lugar donde se guarda todo lo valioso. El tesoro en sí mismo no es la valía. El tesoro es el lugar donde guardaba el oro. ¿Dónde estaba guardado el oro de los piratas que lo enterraban? Adentro del cofre del tesoro, ¿verdad? Entonces, los santos han sido el tesoro de Dios. Es el tesoro que su corazón ha logrado tener donde consolarse. nosotros pudiéramos ser el tesoro del corazón de Jesús, con tal de que lo amáramos un poquito. La verdad es que vivimos en una crisis de falta de amor espantosa. Y así va tocando el tema una y otra vez hasta llegar al el Evangelio de Mateo, donde yo quisiera resaltar la necesidad de recordar una y otra vez que somos de Dios, somos suyos, somos su pueblo. Y bueno, sobre eso quisiera reflexionar con ustedes, meditar, pero después de proclamar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a pedirle a Yoli que nos haga la bendición y el favor.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extremadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen pues, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzalo pues gratuitamente. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, la vamos a tener que volver a leer para entenderle. ¿Cuál es el punto? Fíjense, el punto. Dividámoslo en tres para que nuestra reflexión se anide en el corazón y nos funcione. Primer punto. Jesús, al ver a las multitudes que pertenecen a un pueblo, que tienen una característica muy específica. Acuérdense, siempre he usado este ejemplo, y el otro día estuve a punto de comprarme uno para traerlo aquí, pero quién sabe, se lo habían robado a lo mejor. Pero, ¿se acuerdan el mundo, los famosos globos? No sé cómo se diga, pero el otro día estuve parado enfrente de una tienda que lo tenía en oferta y no sé por qué no lo compré, porque lo quería traer aquí, ¿verdad? Pero siempre me llamó la atención desde mis años mozos en la escritura que tú le ponías el dedo al estado de Sonora, no te movías, girabas el globo y quedaba en Israel. O sea, para que comprendamos el clima, cuando se habla del agobio, del calor de la mediodía, la necesidad de una sombra, cuando se habla de la sed, los salmistas que plantean esto tantas veces, pues nosotros ahora sí, en estos últimos 3 días ya lo empezamos a experimentar, un poco adelantado inclusive, ¿verdad? Entonces, Jesús está frente a las multitudes. Y vean lo que siente Jesús. Fíjense, ¿qué sientes tú cuando estás enfrente de una multitud? Voy a inventar diferentes sensaciones. Desconfianza. Ves a muchísima gente reunida enfrente de ti, lo que tú quieras. La ves como una amenaza. vas experimentando cosas, pero ven lo que siente el que es el dueño de toda la tierra es mía, ¿sí? Que acabamos de leer en el Éxodo. Las ve y alcanza a ver lo que le está pasando a la multitud. Si Jesús en este momento tuviera que volver a estar enfrente de nosotros y nosotros fuésemos su multitud, volviera a sentir exactamente lo mismo. Vería en nosotros, ¿qué ve en nosotros? Sería la pregunta apropiada. ¿Qué ve en el corazón de las multitudes que le produce compasión? No es un pueblo seguro, no es un pueblo blindado, no es un pueblo satisfecho, no es un pueblo cumplido, no es un pueblo en paz, no es un pueblo con su propósito fijo, su camino fijo. Cuando tú volteas a ver a alguien, yo conozco una persona que siempre a veces lo menciono, ¿no? Conocemos personas que el sentimiento que más les mueve por algo es el de la compasión. Por ejemplo, a veces los seres humanos no le producen compasión, pero los perritos sí. Entonces de repente parece que prefiere y quiere más a los perritos que a los seres humanos. Y de repente alguien voltea a ver al más amolado de la clase y ese produce compasión. Al más amolado de los amigos, al más enredado, ¿verdad? Usamos palabras raras, ¿no? A veces decimos, ay, cómo me da lástima, fulanita, fulanito. Jesús ve la necesidad, los faltantes, las carencias, las fragilidades, los golpes, los enredos, las abolladuras que traemos. E identifica en esa multitud dos grandes grupos de individuos, extenuados y desamparados. Miren, cuando vamos a misa, y regularmente hemos escuchado esta palabra solamente cuando vamos a la celebración eucarística, eventualmente cuando toca la proclamación de esta lectura. Pero si hiciéramos un ejercicio profundo de meditación, deberíamos dedicarle días a esto, porque esta es la causa fundamental de la tristeza humana: estar extenuada y desamparada. Pongámosle sinónimos. Una persona extenuada es la que ya no puedo más. Y fíjense, si no en nuestra ciudad, esta es una frasecita que se oye muy seguido. ¿Cómo estás? Estoy muy cansado. No dice nada. Nadie dice así, porque eso sería decir la palabra de Dios. La gente dice, estoy... Pareciera que todo el mundo dice lo mismo. Oye, ¿cómo estás? Estoy muy cansado. Sobre todo frase de mujer, ¿eh? 90%, ¿no? Es muy raro escuchar un hombre decir esto. Es muy raro. Pero sí hay uno que otro, pero fundamentalmente está apropiada. Montón de mujeres a nuestro alrededor. Oye, ¿cómo estás? Primero viene el muy cansada. Cansada del marido, cansada de los hijos, cansado del quién sabe qué cosas. Pero pareciera que se ha generalizado esta sensación. Pero una persona cansada no es una persona extenuada. Una persona extenuada es una persona que ya no puede más. Cansada de su matrimonio, cansada de formar a los hijos, quizá de no cosechar resultados, cansada de un gobierno una y otra vez enredoso, complicado, fraudulento, como son ahora ya la mayoría de los gobiernos en el mundo, terriblemente extenuados y desamparados, fíjense. No es el mismo orden. Una persona desamparada no necesariamente tendría que estar extenuada. Una persona extenuada que ya no puede más, queda completamente al desamparo. El animal que ya no tiene fuerzas para correr está al acecho de sus depredadores. Y eso es lo que está pasando en la sociedad. ¿Por qué se suicida la gente? ¿Por qué hay tanta gente? Por ejemplo, la gente que está... Y acabamos de tener un evento cercano donde una persona se suicidó y me tocó escuchar esta consulta. Era una persona que no pudo ese día con lo que se le reclamó, con lo que se le amenazó, y era una persona que tenía resuelta su vida desde muchos puntos de vista y termina su vida en un segundo. Porque estás desamparada, ya no hay quien te cubra, no hay quien te proteja. La palabra amparo significa estar protegido. abogado, una palabra donde alguien está desamparado, ya no tiene cómo protegerse. Si ya no puedo yo propiciarme, gestionar un amparo, estoy completamente expuesto a lo que la ley decida conmigo. Volteó a ver a la gente y vean lo que le vio a la gente. Extenuado y desamparado. No es cualquier cosa esto. Lo leemos en un minuto, lo reflexionamos en cinco y ya. Pero esta es la tragedia humana. Por eso vino a la tierra el Señor. Por eso se encarnó. Porque una humanidad extenuada y desamparada necesita ser rescatada. Necesita ser redimida, necesita ser llevada a su origen, volverla a poner en el camino. Jesús por eso levanta la voz: yo soy el camino, no hay otro camino. Pero ahora, ¿qué está pasando en todas las... en muchas conferencias de carácter episcopal, tristísimamente, el día de hoy leía una, donde la propuesta es: todos los caminos son buenos, hombre. Lo importante es que caminemos juntos y que vayamos en paz y que la llevemos bien. Y hay que respetarnos y hay que querernos mucho y hay que darle cabida a todos. Y pues yo no sé cuánto tiempo nos va a incluir. Voy a decir una... me disculpo. Yo no sé cuánto tiempo nos va a tardar a este ritmo en incluir también a los que adoran al enemigo de Dios. Porque parece que ahora todo es lo mismo. Entonces, ¿dónde quedó el ministerio de Jesucristo? Vayan por todo el mundo y hagan discípulo a todas las naciones. Que se conviertan, que se bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe este mundo. 20 siglos después, 21 siglos después, cambia la cosa ahora. Ya el mensaje del Señor ya no es lo principal. Cualquier documento, cualquier... de los últimos años que leemos, que escuchamos, extrañamos el nombre de Jesús, extrañamos el concepto de lo que Jesús nos pide. Pedirle la conversión a alguien es asumir que su manera de vivir es inapropiada y entonces lo estás violentando y ya no lo estás aceptando como es. Entonces, no le pidas la corrección, no le pidas la conversión, que siga viviendo como quiera. Y tú acéptalo, albérgalo y tenlo. Y verás lo que va a pasar, ¿verdad? Déjalo entrar a tu casa, ¿verdad? Un amigo mío experimentó un día una compasión tremenda por un muchacho que lo veía batallando en silla de ruedas y compartíamos la comunidad hace muchísimos años. Y un día no resistió ver así y hizo un acto. A veces yo les llamo actos de romanticismo de fe, más que de propia fe, ¿no? Es como un momento romántico, es como el que se siente extraordinariamente satisfecho y maravilloso porque un día al año juntó unas cobijas y las repartió, pero todos los 364 días del año no volvió a vivir para nada lo que el Señor le pide. Y este muchacho mete a su casa, donde estaban sus hijos y su esposa, en un cuarto especial atrás de la casa, a esta persona. Lo bañaba, le daba de comer, lo sentaba a la mesa, con todo lo que eso implicaba. Hasta que 3 semanas más tarde lo cachó haciendo algo completamente inapropiado e inmoral. Y pues Milagro no lo mató, ¿verdad? Tenía mucho carácter, lo tomó y lo echó para fuera de su casa inmediatamente. Y se acabó el romanticismo, pues. Hay cosas que hay que saber qué hacer. La puerta de tu casa, cuando el buen samaritano se topa a este que estaba herido, al que encontró herido en el camino, hay que descubrir siempre que lo tomó sobre su cabalgadura, vendó sus heridas, se compadeció de él, pagó por él en un mesón. No se lo llevó a su casa con sus hijos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, hemos perdido la óptica apropiada. ¿Y qué pasa en esta óptica apropiada? Jesús voltea a ver que la humanidad entera, estas multitudes están desamparadas y extenuadas, extenuadas y desamparadas. Eso es lo que pasa, por eso hay tanta infelicidad, por eso hay tanta rivalidad, por eso hay tanto egoísmo, tanta envidia, por eso hay tanta insatisfacción, por eso hay tanta infidelidad, por eso hay tantos vicios, por eso prosperan los vicios de nuestro corazón, porque estamos extenuados y desamparados. Entonces buscamos una salida rápida. Si no tienes algo bueno que comer, comes lo malo que tienes enfrente. Si no tienes algo bueno que tomar, vas a tomar aunque sea un veneno para calmar la sed. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? O sea, ellos están como ovejas sin pastor. Yo no sé si alguna vez tú has tenido la experiencia de estar enfrente de un rebaño. Yo tuve un rebaño, ¿verdad? Compré un rebaño de ovejas para ver qué se sabía y se sentía. Y qué locura las ovejas. Aquí no le decimos ovejas, le decimos borregos, ¿verdad? ¡Qué locura! A donde iba una, iban todas. Oye, pero se están robando una. Ya van todas atrás del que se la estaba robando. Vulnerables a todo, todos les hacían daño, todos los mataban, entraban los animales. Bueno, era un problemón, ¿verdad? Me tocó vivirlo como un año y comprendí lo que significaba ser una oveja sin pastor. Cuando nosotros no hemos tenido pastor, nos ha ido como en feria. Ya sé que el término suena raro. Bueno, pues, cuando no tuviste mamá, cuando no tuviste papá, cuando no tuviste rienda, cuando no tuviste disciplina, cuando no tuviste formación, cuando no tuviste la iglesia, cuando no tuviste el padre que te aconsejaba. Todo fue un enredo. Jesús propone una solución. Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Y este texto, aquí voy a alzar la voz. Indudablemente que la prioridad del ruego es que haya presbíteros, sacerdotes que conduzcan al pueblo de Dios, pero no es el único destinatario de esta petición. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, evangelizadores, servidores, religiosos, religiosas, que vayan y cambien. El obispo nos platicaba en una ocasión cómo Vietnam fue evangelizada por prácticamente un siglo y medio sin que llegara un solo sacerdote, por puros laicos. O sea, no se refiere única y exclusivamente a que haya vocaciones sacerdotales este texto. Tú y yo estamos enviados a ser parte de estos trabajadores que vayan. Si no, ¿qué crees que va a pasar con tus hijos si tú no trabajas en pos de ellos? Si no, tú no trabajas para el reino, si tú no trabajas en el campo de tus hijos, otros van a venir y te los van a trabajar y se los van a llevar. Lee los libros de texto de tercero de primaria y verás si no. Y no es el único lugar donde está pasando. En algunos estados donde hay una democracia un poco más abierta, es impresionante. Es impresionante. Se para un padre de familia y dice: me gustaría leer un texto. Y está enfrente del, no sé qué órgano de gobierno es, pero voy a pensar que es así como la Cámara encargada de la dirección de la educación de ese estado. No sé cómo se llame, a lo mejor una delegación federal, y se para y empieza a leer prácticamente un abuso sexual. Lo empieza a leer. Entonces lo interrumpe la coordinadora del programa y le dice: discúlpenos, pero eso que está leyendo es completamente inapropiado y no tiene por qué leerlo aquí. Lo regaña y le dice: tiene usted toda la razón, señora juez, ¿verdad? Pero explíqueme usted por qué se lo deben de leer a los niños de segundo de primaria. Porque está en los libros de texto que ustedes distribuyen. Es en Estados Unidos, ¿eh? Y terminan sacándolo con policía, como es en todos lados, ¿verdad? Pero afortunadamente quedó grabado y afortunadamente en muchos lugares ha pasado esto. La denuncian. Porque hay un objetivo. La manada siempre, siempre será un platillo suculento para el depredador, para el que no es el dueño. El dueño deja las 99 y se va a buscar a la que le falta. Pero para el depredador no le importan las ovejas. Es como el asalariado. Ve el lobo y huye. Nosotros no podemos hacer eso. El celo de tu casa me devora. ¿Alguna vez has oído esa expresión? Cuando Jesús entra y ve a los cambistas y a los vendedores en el templo, ya los había visto muchas veces. Pero este evento lo realiza unos días antes de la pasión, unos días antes de la Pascua. Dice el texto, yo no había caído en cuenta hasta el otro día, dice el texto que entra, ve a los cambistas, pero ya era tarde y se va. Y al día siguiente vuelve y los echa afuera. Y les vuelca las mesas y hace un látigo. Y todavía hay gente que sigue diciendo que sacó a latigazos a los vendedores. Eso no es cierto. Hizo un látigo para manejar al ganado. No agarró a chicotazos al dueño del ganado ahí tirado en el suelo. Pero el otro día casi lo dijo una persona ahí también en el... Bueno, total. Y sus discípulos al verlo, dice el texto, se acordaron de la escritura. El celo de tu casa me devora. Es un don de Dios ese celo. Tú no vas a permitir que eso pase. No importa lo que inventen. Acaba de pasar en Suiza. Y perdón que no quiero ser un emisario de, ay, mira, solamente señala cosas malas. No, es que están pasando muchas cosas en el mundo que si no nos ponemos atentos, hubo una misa. Fue en agosto, en septiembre del año pasado, pero salió a la luz pública hasta hace un mes. Lo publicó así Prensa, para que no crean que es invento, donde hice una misa para bendecir a las mascotas el día de San Antonio. Y a la hora de la comunión, muchos de los dueños le dieron la comunión a sus animalitos. Entonces hubo la gestión, se escandalizaron, obviamente, lo que estaba pasando, y empezaron a tratar de hacer una gestoría para excomulgarlos. Y entró a un proceso canónico. Y a la hora de la hora se descubrió, se encontró, se definió que habían actuado por ignorancia. Entonces así quedó el asunto. Pero se dan cuenta, o sea,
los padres por ignorancia.
No. Los dueños de las mascotas le dieron la comunión a los animales. No. Los padres no lo vieron en ese momento. Se dieron cuenta que empezó a pasar esa cosa, pero no es que enfrente del padre estuviera pasando, pues no dice eso el artículo. Pero lo que estoy comentando es, vean lo que sucede en una sociedad que ya no tiene pastor. Entonces van a llegar al hospital y van a ver al marido, al hijo enfermo, a la esposa, y le van a decir, ya no tiene caso, hombre, ¿para qué batallarlo? Pues ya de una vez, hombre. Después, esta es la primera parte, no se les olvide, Jesús, eso es lo que ve en la multitud. La segunda parte es, llama a sus 12 discípulos para darles poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Qué hace Jesús ante su diagnóstico de las multitudes? Poner un remedio. Les dijo, rueguen al dueño de la mies. Rueguen. O sea, necesitamos gente que venga a atender a la gente. Y por lo pronto, y en este momento, digo que pueden alcanzar 12 discípulos que apenas iban empezando con características muy, muy específicas cada uno, que después los va a definir. Ahí viene su ficha técnica, ¿verdad? La de cada uno, su perfil. Vayan y los va mandando, ¿verdad? Ya sabemos que los van mandando. Vayan y a donde iban, hacían lo mismo. Los discípulos de Jesús expulsaron demonios. Hubo un caso que no pudieron expulsar y bueno, fue un problemón, ¿verdad? Cuando Jesús baja de la transfiguración del monte Tabor, se encuentra una controversia, los discípulos están discutiendo con los fariseos, está un padre de familia muy angustiado, porque finalmente, ¿qué pasa? Dice Jesús, y pues es que tus discípulos no pudieron echar para afuera. Y Jesús se enoja con sus discípulos. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes, generación incrédula? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Le hace la investigación, ¿desde cuándo está así? Pues desde que era niño el espíritu lo echaba al fuego. Y claro, los modernistas que ya vivieron en nuestra época y vivieron en los años 70, en las traducciones bíblicas de aquel entonces, ¿verdad?, ponían aquí arriba, curación de un epiléptico. Pues entonces, qué engaño, ¿verdad? Porque Jesús confronta, impreca al demonio directamente. Cuando se topa con un enfermo, lo cura de la enfermedad. Pero si tiene un demonio, echa fuera el demonio. Ahora ya, 30, 40, 50 años después, se reconoce que esos subtítulos que pusieron en aquel entonces eran inapropiados. Hemos pasado por muchas etapas. Pero es muy importante ser conocedor, entender a profundidad, estudiar, saber lo que pasa, para que no te jueguen el dedo en la boca con cualquier cosa. Necesitamos tener el verdadero criterio evangélico, la verdadera formación del magisterio, la verdadera, no específicamente algo que alguien en particular esté enseñando. Salieron sus discípulos a trabajar. ¿Y por qué nosotros nos hemos eximido de eso? O sea, ¿en qué momento nosotros dejamos, pretendemos ser discípulos, pero dejamos de comportarnos como discípulos? La Iglesia Católica no permite que un seglar confronte en una imprecación al demonio, pero sí permite la oración de liberación. Tú puedes orar, si sabes que una persona tiene una influencia, puedes orar, pedirle a Dios, Señor, libéralo. Aquí está mi hijo con una conducta inapropiada, amarrado a un vicio que le causa tanta infelicidad y que no se puede desprender. Puedes identificar, nosotros conocemos a través de los años y hemos platicado muchas veces con gente con mucha más autoridad que uno respecto a cosas específicas que se ha necesitado la oración. Pero hay que hacer la oración. Y hay que hacer la oración para la sanación también. Se enferma uno de nosotros, te visitan, te llevan galletitas, se toman café, te llevan dulcecitos, ánimo, te vas a aliviar muy pronto, hay bromitas, hay cariños. Y así como con pena para que no se sienta raro, bueno, vamos a rezar. Y rezamos como unos 12.5 segundos. Y ya. Pues, ¿cómo vamos a ver resultados, verdad? Pero no lo hacemos. Tienes enseguida de ti al marido enfermo, enfermo de un montón de cosas. Lo aconsejamos, le decimos qué hacer, le decimos qué hacer al hijo, pero no rezamos por el hijo. Se necesita rezar, se necesita la mano de Dios. Es él el que hace el diagnóstico y él es el que tiene la solución. No dijo repártanle pan y circo al pueblo para que se alivian y se entretenga. Hay que ponerlos a hacer ejercicio hasta todos en las mañanas. Enseñarles una buena dieta. Que aprendan a comer menos. Se van a poner mejor. Que controlen su voluntad. No, rueguen al dueño de la mies. Se necesita trabajar con la multitud, pero trabajar como Dios quiere. Tercera parte. Jesús elige a sus apóstoles. ¿Sí? Apóstoles, los que va a enviar, ¿verdad? Y ellos define cómo son cada uno. Y bueno, hoy escuchaba una muy interesante reflexión del obispo Barrón, que es muy famoso en Estados Unidos, y decía, señalaba las características inapropiadas de cada uno de los apóstoles. Si, inclusive cita una película muy antigua de Jesús, la primera que se hizo de Jesús, muy interesante, de Franco Zeffirelli, que estuvo en los 70s. El que no la haya visto, vale la pena que la vea. Dura como 7 horas, ¿verdad? Y Jesús, cuando conoce a Pedro, pues acuérdense cuando conoce a Pedro Jesús, ¿verdad? Lo ve en un berrinchón toda una noche sin pescar nada, frustrado, con las implicaciones de no tener dinero, que eso era. Todo ese enredo, ¿verdad? Y empieza, y Jesús le dice, oye, ¿verdad? Hay que hacer algo. Escucha la predicación, le dice, vamos para adentro, mar adentro. Híjole, pues trabajamos toda la noche y no sacamos nada. Pero bueno, en atención a tu palabra. Y en atención a tu palabra, pero resuelve el problema. Resuelve el problema del dinero, resuelve el problema de su decaimiento, de su desánimo, de su falta de fe. Esas son las partes que no tomamos en cuenta. Lo que sucede en nosotros si cumplimos su palabra. Vuelvo a citar el libro del Éxodo, ¿verdad? Si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. ¿Por qué nosotros no hemos escuchado su palabra? ¿Por qué no hacemos lo que Él nos dice? Pues por eso estamos. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de la famosa ventana de oportunidad. Somos una ventana de oportunidad para el Espíritu Santo. ¿En cuántas áreas nosotros estamos fallando, inapropiadamente obrando? Van pasando los años, van sucediendo una serie de eventos y parece que nuestra vida no cambia, seguimos encadenados a los mismos vicios, a los mismos desánimos, a las mismas tristezas, misma sociedad, mismas discordias, nuevas discordias, ¿verdad? ¿Por qué no podemos ver lo que pudiera hacer el Señor en nosotros si nos dejáramos? Oye, lo hizo en todos estos. Este que tenía un super carácter fuertísimo, entró con todo, lo traicionó, lo negó 3 veces, pero sin embargo se mantiene. Y ahí vamos, ¿verdad? Tomás en su incredulidad, Mateo, ¿verdad? Un Mateo, imagínense en los vicios que no habrían dado Mateo, en las corrupciones, en la montón de tranzas que se aventó ahí. Cada vez que cobraba, cada vez que pagaba, los enemigos que tenía, el corazón y la dureza de corazón que se te tiene que hacer para lidiar con un montón de enemigos a tu alrededor. Y todos estos santos, uno falló porque se fue. Fíjense, el único error de Judas, haberse ido. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Hay de aquel, la mano por aquel que lo va a traicionar. Pero si Judas hubiera vuelto, si hubiera quedado con los discípulos, bueno, quién sabe qué le hubiera pasado con los discípulos, ¿no? Pero ¿qué hubiera hecho Jesús con él? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Jesús le dijo a Judas? Amigo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. O sea, Él no viene a condenar al mundo. Él viene para que el mundo se salve por Él. Y esa propuesta está vigente. Yo creo que hemos perdido la dimensión del tiempo en nuestra vida. ¿Nunca te has topado con una persona de avanzada edad, cualquiera que sea la edad, que de repente te empieza a decir planes y que tú dices, ah, caray, como que no está muy claro, como que no tiene mucha conciencia de lo que está? Sí, es que dentro de unos años, cuando desarrollemos este terreno y cuando hagamos tal cosa en este negocio, y tú estás viéndolo y pues eso que estás hablando es un plan de 20, 30 años y pues no creo que te queden 2, pues, ¿verdad? Sí. Estoy hablando maliciosamente, ¿no? O de uno mismo, pues, ¿verdad? Ya ven, el lunes pasado, muchos no entendieron la dinámica de lo que había pasado. No estamos ubicados. No sabemos que el tiempo de la conversión es ahora, es ya. Y la conversión no debe ser algo complicado. Alguien decía por ahí, si todavía no puedes convertirte al Señor, es que todavía estás más enamorado de tu pecado. Y si ya somos muy crudos para decirlo, pues eso es. O sea, ¿por qué no puedes dejar por un lado el pecado? El pecado es el verdadero enemigo, ¿eh? Puede haber muchas situaciones y circunstancias allá afuera, pero el pecado es el que puede condenarte. ¿Por qué no lo pones por un lado y decides por el Señor? Porque sigues más enamorado del pecado que de Dios. Es rudo, pero así es, ¿eh? Yo lo he comprobado. No sé si tú has tenido la osadía y el descaro de darte cuenta que en muchas ocasiones pecas porque prefieres el pecado. Y eso es terrible. Pero no lo confesamos tan así, ¿verdad? Ay, es que yo no quería, pero me descuidé, pero es que la verdad es que me tomó por sorpresa. ¿Te tomó por sorpresa? Tienes 140 años y es el único pecado que siempre confiesas y te tomó por sorpresa. ¿Verdad? El Papa Francisco, en sus primeros 3 meses de pontificado, yo recuerdo algo muy novedoso que dijo. Y pocas veces lo cito en este sentido, pero él decía, no basta con decir soy pecador. Él decía, hay que decir soy pecador por esto y por esto. Porque si yo les digo a ustedes, soy, ustedes son pecadores, pues yo sé que van a ser, son muy humildes y van a decir que sí. Pero si ya te digo, a ver, dime verdaderamente en qué consiste tu pecado. Por eso estamos enfermos. Si fuésemos bien estrictos con la palabra de Dios y leyéramos ese texto de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, si no estoy equivocado, San Pablo hace un diagnóstico de lo que está pasando en la comunidad y les dice, por eso entre ustedes hay muchos que están muy débiles, muchos que están enfermos y otros inclusive que han muerto porque comen el cuerpo del Señor sin examinarlo. Y si lees el himno de Santo Tomás, acuérdense de lo que dice. Para unos es vida, para otros es muerte. ¿Qué resultados tan diferentes tiene la misma comida? Unos comen vida al comer el cuerpo del Señor, pero comes muerte. O sea, porque es una contradicción. Mira, hay medicamentos que te dicen contraindicaciones. Si usted está tomando este medicamento, no puede tomar esto porque te amuelas el hígado, ¿verdad? Y te lo echas a perder. Tú no puedes pecar consciente de tu pecado y luego ir a comulgar. Y tampoco puedes ir a comulgar como si fuera cualquier cosa, sin ni siquiera examinar lo que está pasando. Pero el pueblo de Dios, nosotros, no tenemos la formación. ¿Y por qué no tenemos la formación? Porque no tenemos palabra de Dios, porque no tenemos lo que tantas veces va a recomendar San Ignacio y todos los que predican los ejercicios ignacianos, porque no tenemos la meditación de la palabra, no la profundizamos, la leemos como si fuera una anécdota, quién sabe de qué cosa. Por último, últimos dos minutos, hace una recomendación específica. Les va midiendo el agua, decimos a los discípulos. No los manda a cosas extrañas, como a veces nosotros románticamente, en términos de fe, queremos hacer cosas extraordinarias. Dice, no vayan a tierra de paganos, no vayan a tierra de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¡Qué maravilla es! Concéntrate en el canijo que vive contigo. Concéntrate en la hermana que no cree. Claro, abre el compás todo lo que puedas. Alguien me preguntaba hace poquito, ¿cuál es la mejor metodología para trabajar con los demás? El testimonio. Compórtate de la mejor manera. ¿De qué sirve que tengas una retórica extraordinaria de moral y a la primera que te pique en la cresta te salga el... las rayas del tigre? Pues es un absurdo. Entonces no andemos pretendiendo misiones que no son nuestras y que nos sobrepasan. Pero sí descubramos que hay una misión asignada para cada uno. Los que escuchamos la palabra de Dios. Sí, no estoy en una plaza hablando abiertamente a ver quién escucha y a ver si te parece o no te parece. Estamos en un grupo de iglesia en torno a la palabra de Dios, meditando sobre el Evangelio dominical, y sabemos que tenemos que hacer, tenemos que responder, tenemos que funcionar en términos de la palabra de Dios. El que se quiera decir cristiano y quiera decir que conoce a Dios y no conoce su palabra es un mentiroso. Y no lo digo yo, lo dijo San Jerónimo. Me voy a aprender como unas 50 frases de grandes santos y las voy a decir así muy osadas como si fueran mías. Y cuando todo el mundo me voltee a ver con cara de escándalo, voy a usar la referencia, ¿verdad? Digo, los santos se la han pasado aconsejándonos toda la vida y nosotros vivimos en una época privilegiada porque tenemos acceso a toda la literatura de los santos, ahora sí de literal con un clic. Puedes escuchar, estudiar y experimentar la evangelización así. Pues pidámosle a Dios que una predicación más no vaya a quedar en el vacío de nuestros propósitos, sino que se convierta en algo muy específico que vaya haciendo que nuestros pasos se dirijan más a los y se parezcan más a los pasos de un discípulo. Tú puedes caminar de muchas maneras. Termino con esta extraña anécdota. Tú puedes caminar cojeando aunque no te duela un pie. Tú puedes fingir, ¿verdad?, que estás lastimado. Si estás un poco cansado, si estás adolorido, caminas de una manera. Cuando te levantas, caminas de una manera. Hasta los niños caminan, ¿verdad?, raros cuando se levantan, así como que tardan en orientarse. Tú caminas diferente cuando cruzas una calle que cuando entras al templo, que cuando vas de una habitación a otra en tu casa. Todos caminamos diferentes según el lugar. Aprendamos a caminar como Jesús quiere que caminemos, como discípulos. ¿Cómo camina el discípulo? Tratando de no echar a perder con su testimonio de vida lo que ha aprendido en su palabra. Y dejemos que la gracia haga su chamba. Ya falta poco, ¿eh? Ya falta poco. Por más que falte, lo que sea que nos falte por vivir, es poco para lo que ya tenemos que hacer. Vayamos haciendo las paces con la voluntad de Dios y pongamos la nuestra a su servicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y que San Miguel Arcángel nos defienda, nos proteja y nos ampare del maligno. Amén. Que Dios los bendiga, gracias por su paciencia.